40 años del 23F y, desde luego, después del acto sencillo que ha tenido lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados, hemos escuchado a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, hemos escuchado también al rey, Felipe VI. Reivindicaban el nombre de Juan Carlos I como la persona que de forma eficaz paró ese golpe de Estado, pero queremos analizar cómo vivieron los cronistas de la villa esta circunstancia. Está, desde luego, Constantino Mediavilla, en el Con Permiso de hoy, dispuesto a que otros cronistas que como él que nos cuenten cómo lo vivieron, ¿no, Constant?
Pues así es, vamos a viajar un poquito en el tiempo, Nieves. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Vamos a irnos 40 años atrás y vamos a recordar dónde estaba cada uno de los tres cronistas que tenemos al otro lado del teléfono en este.
Vamos
en
a pedirle este caso a Ángel del Río que, si nos está escuchando, por favor, que cuelgue su teléfono móvil, que necesitamos hablar con él. Y mientras tanto está don Pedro Montoliu, don Antonio Castro, están ya entre nosotros. Así que, Pedro, Antonio, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bien. Bienvenida.
Bien, gracias por estar ahí. Pues vamos a iniciar. ¿Tú dónde estabas, Constant,
yo esa tarde estaba con mi madre. Estábamos por la Puerta del Sol, por la calle Carretas, comprando un carrete de fotos, porque las cámaras funcionaban con carretes. Esto es una cosa tremenda, pero ha sido así. Ha sido así tradicionalmente hasta que vino la revolución digital. Yo no estaba en esta batalla de la información periodística todavía. Entonces yo creo que hoy los maestros son los que nos tienen que contar qué estaban haciendo.
Bien.
Y dónde estaban. Ahora, por ejemplo, ¿usted dónde estaba, Herrero?
Yo era una estudiante de periodismo y estaba en el Congreso. En cuanto me enteré, me fui para allá.
Claro.
Me fui al Congreso de los Diputados a ver qué iba a pasar, qué estaba ocurriendo. Colaboraba en ese momento en la agencia Europa Press, porque se podía empezar desde primero de carrera a escribir, a colaborar. Y bueno, cuando vi aquello, yo ya me quedé toda la noche, me fui a una pensión para verlo desde arriba, la gente de la pensión nos dejó pasar a un grupo de estudiantes, y bueno, luego volvimos a bajar cerca de José María García y vimos que apareció por allí Teddy Bautista y dijo, ¿qué pasa? Y le contamos lo que estaba ocurriendo y salió como alma que lleva el diablo. Después de decir un taco bien gordo, claro.
Quizá porque en Jesucristo Superstar puso voz a Satanás. Don Pedro Montoliu estaba en El País esa tarde, ¿verdad, Pedro? ¿Y qué recuerdas? ¿Lo estabais viendo la tele? ¿Me contabas? ¿Y qué pasó?
Pues mira, efectivamente estábamos viendo la televisión. Bueno, realmente estaba la televisión de fondo. Estábamos cada uno a nuestro trabajo. Y aquello era pues la votación, y entonces, bueno, pues nadie estaba prestando demasiada atención hasta que de repente, bueno, pues se escuchan los disparos, todo el mundo empieza a mirar qué pasa, qué ocurre, todo, se detiene rápidamente la actividad de la redacción, todos nos concentramos delante de la televisión, y cuando vemos pues a Tejero subirse ahí al púlpito y decir quietos todo el mundo, pues la verdad es que nos quedamos todos alucinados diciendo, bueno, pues esto es un golpe de Estado, esto es un golpe de Estado clarísimo. Y entonces,
Pedro, ¿sabíais que era Tejero?
No, bueno, hubo una persona de política que sí dijo, este creo que es Antonio Tejero, tal, pero realmente, o sea, decir, yo por ejemplo trabajaba entonces en la sección de local y yo no tenía un trato, o sea, no con la gente del ejército, pues evidentemente no tenía ningún tipo de trato. Pero ahí sí le reconocieron, lógicamente Antonio Tejero ya había tenido sus aventuras.
Sí, recuerda la Operación Galaxia, Pedro.
Efectivamente, tenía un antecedente claro en la Operación Galaxia y entonces la gente de política, pues uno en concreto dijo, este es Antonio Tejero. Y entonces, bueno, pues ya inmediatamente todo el periódico se puso en marcha porque, claro, aquello era. Se mandó gente, lógicamente, se intentó hablar primero, pero se vio que era imposible con la gente que estaba dentro del Congreso. Y se mandó gente al Congreso. A mí me mandaron a un sitio que, bueno, pues aparentemente no tenía mucho sentido quién me mandará, pero bueno, nos repartieron.
Cuéntanos la verdad, Pedro, porque te dijeron, tal y como se está poniendo el patio, más o menos, traduzco literalmente, literalmente, tal y como se está poniendo el patio, ¿cuánta gente estará en el aeropuerto con maletas llenas de divisas saliendo? ¿No? Y Pedro se fue allí a la caja con el inspector de Hacienda.
Efectivamente, me dijeron, vete al aeropuerto de Barajas, a Internacional, y habla con la gente que hay allí y por qué está allí y si se están llevando el dinero de sus cuentas. Y yo me fui cogí un taxi y me fui a Barajas. El taxista, cuando no sabía absolutamente nada, no llevaba puesta la radio, cuando le comenté el tema, pues alucinó, se quedó muy preocupado. Llegamos a Barajas estaba desierto, yo no sé si es que fue al contrario, en vez de que hubiera allí mucha gente llevándose
el
dinero,
parece
que todo el mundo se quedó parado diciendo, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de viaje o no nos vamos de viaje? Porque estaba prácticamente desierto, hablé con las personas que estaban allí, las pocas personas que estaban en Internacional. Llamé al periódico, les conté la situación, me dijeron vente para acá corriendo porque hay que escribir porque vamos a sacar una edición especial y efectivamente fue cuando sacaron la edición de Golpe de Estado del País con la Constitución, que fue un bombazo, claro, porque era tanto con Diario 16 como nosotros los que en ese momento salimos diciendo, bueno,
sí, pues, que arriesgasteis, pero era una forma de decir esto se ha acabado, ¿no? Y fue
sí, era una apuesta, era una apuesta, evidentemente. Veías, luego se vieron las fotos de todos los periodistas con el periódico en la mano en el Hotel Palace, sentados allí en los escalones y tal. Y era una auténtica apuesta.
Luego,
fíjate qué curioso que Nieves, que mantiene una relación desde hace mucho tiempo con José Bono y que habéis hablado muchas veces de precisamente el 23F, Bono siempre cita la misma referencia, ¿no? Y es que cuando él sale de su escaño y se encuentra a un guardia civil sentado con la metralleta y con el país en la mano, lo que atisba a leer es el todos con la Constitución, y cuando entra al hemiciclo lo que dice, chicos, esto ha fracasado, porque si fuera el país, los periódicos, las radios están abiertas y están informando, significa que esto ha sido un fracaso. Fíjate. Sí, Pedro,
vamos a saludar a todos,
sí,
si te parece.
Perdóname, Pedro, luego entramos en conversación, pero tengo fíjate, cuando ya se anuncia que aquello ha fracasado, Ángel del Río, cronista de La Villa, está en el diario Ya. Y en el diario Ya está funcionando, está trabajando, se va al día siguiente, si no me equivoco. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, Constantino, encantado de oíros.
Igual.
Sales chutando para allá cuando están saliendo los diputados y resulta que te conviertes el uno en inspector de Hacienda, Pedro Montolío en el País, buscando divisas, y tú te vas casi de paseando a Miss Daisy, de acompañante de diputados.
Bueno, sí, la sorpresa nos pilló en plena hora de cierre de la información local en el diario Ya. Yo era redactor entonces del diario Ya. Inmediatamente el director convocó a los responsables del periódico, quiero decir, a los subdirectores, para analizar la situación. Y curiosamente, en ese momento el director de aquella época, pues quiso tomar una actitud un poco conservadora respecto al golpe de Estado, entonces no fallido, sino el golpe de Estado, y hubo que mover instancias superiores para que el periódico pues apostara por la democracia abiertamente. Bueno, fue una tarde de tensión, donde ya lo que menos importaba era el resto de la información, donde todo el mundo estaba pendiente de nuestro corresponsal en el Congreso de los Diputados y esperando noticias. Evidentemente, al día siguiente, pues me tocó a mí el acto de liberación, digamos, de los diputados, y desde la carrera San Jerónimo hasta la plaza de Neptuno, por el paseo del Prado hasta Cibeles, pues fui tratando con algunos de ellos, que uno de ellos fue quien me contó. Por cierto, Enrique Tierno, alcalde de Madrid y diputado en aquella ocasión, se ha pasado la noche durmiendo tranquilamente en su escaño.
No me lo puedo creer.
Sí. Aquello se tomó como una forma de ser del profesor, de no poderse nervioso ante ninguna circunstancia. y decir, bueno, pues esto está finiquitado, aquí no tenemos nada que hacer, voy a dormirme. Y efectivamente, eso me contaron los diputados el camino de ese paseíto, donde se les notaba bastante nerviosos, estaban muy afectados, todavía un poco traumatizados, y en fin, fue una jornada alegre la del 24.
Bien. No te fíes, Ángel, porque seguro que Tierno Galván, que ya sabes que era muy guasón, se estaría haciendo el dormido. Casi con certeza, pero sin perder. Ojo a Vizor. Y fíjate, otro cronista de la villa, Antonio Castro, uno de los grandes.
Antonio, hola.
Y que
otra
sin
vez.
Duda, culturalmente ese día, espero que no estuviera en el teatro, porque él está unos 320 días en el cine o en el teatro, especialmente en el teatro, pero aquel día, ¿dónde estaría? Pues no estaba en Madrid, le pilló trabajando, pero no en Madrid.
¿Dónde, Antonio?
Don Antonio.
Hola, buenas tardes, de nuevo. Yo todavía no vivía en Madrid. Yo en ese año yo estaba trabajando en una emisora de Radio Cadena en Tudela de Navarra, en una ciudad de 25.000 habitantes, a 350 kilómetros de Madrid, a la que no nos llegaba esa información directa de la que ustedes están haciendo gala en este momento. Uh-huh. Nosotros,
evidentemente, ¿os llegaba música clásica?
No, nosotros teníamos nuestra propia programación, lo que sí habitualmente. A las 2 de la tarde y a las, creo que recuerda que era a las 9 de la noche, se conectaba con lo que se llamó el diario hablado de la Radio Nacional de España, ¿no? Eso era la conexión obligada de toda la cadena, de toda la radio cadena, con los informativos de la madre, que era Radio Nacional de España. Claro, evidentemente, a la hora en que empezó a producirse el suceso, nosotros no estábamos en conexión, pero sí que alguien empieza a llamarnos por teléfono de que estaba pasando algo, efectivamente. Con lo cual, yo estaba en ese momento, y en esas pequeñas emisoras hacíamos de todo, locución, control, hacíamos absolutamente todo, ¿no? Entonces yo estaba, como digamos, de locutor de guardia y a la vez en el control de la emisora. Así que me puse Radio Nacional de España, porque en aquel momento no teníamos aparato de televisión en la emisora, y entonces, efectivamente, Radio Nacional de España tenía algo extraño, ¿no? Pero
algo extraño, que era música militar o...
No recuerdo exactamente, que yo creo que sí, que había una música inusualmente para esas horas, que tenía que haber una programación que no existía, ¿no? Entonces, claro, yo no me atrevía a meter esa conexión como fuente de información porque no estaban diciendo nada. Si yo hubiera visto que estaban en alguna conexión en directo o como televisión, pues hubiera conectado con Radio Nacional de España, ya que nosotros no teníamos posibilidad ninguna de elaborar nuestra propia información a casi 400 kilómetros, ¿no?
Pues qué curioso, porque Antonio, lo que se decía en aquel momento que se escuchaba en Radio Nacional eran marchas militares.
Posiblemente.
¿No? Y seguramente tú no...
Y música clásica, sí.
Claro, y música clásica. Desde luego a los tres, y entramos en tertulia, lo que no sonaba aquel día, era esto.
Libertad, libertad, sin ira, libertad.
No sonaba, aunque esa no la sabíamos todos y ya formaba parte de la historia de la transición y de la historia de la democracia, ¿no? Pedro, ¿todavía cuando escuchas esta música te hierven las venas?
Bueno, sí, me parece que fue una época pues, digna de ser vivida y de ser superada, ¿eh?
Porque sí,
gracias a aquel acto fallido, por fin entramos realmente en democracia en España, ¿eh? Uh-huh. Es decir, hasta ese momento las cosas no estaban tan claras.
No, claro, dicen Ángel del Río que este fue el golpe que paró todos los golpes, ¿no?
Pues puede ser que sí, naturalmente, pero es curioso porque además... en aquel momento las anécdotas más curiosas saltaron a la luz. Por ejemplo, yo intenté desde la redacción del día conectar con algún político, y cuando hablo de algún político hablo del ámbito local, con algún concejal o alcalde de algún municipio. No conseguí hablar con ninguno de ellos. La explicación posterior era, uno, primero, que no querían coger el teléfono, que no querían atender a los medios, y otras explicaciones eran que no querían estar localizados y no querían que si alguien llamaba por teléfono pudiera localizarles y situarles en un sitio concreto, ¿no?
Claro.
Era una cosa curiosa. Y es más, me llamaron por teléfono un amigo, que otro amigo común, guardia civil retirado, hace años, se puso el uniforme que guardaba en su casa, de la Benemérita, y salió a la calle. Imagínate la locura y cómo se desarrollaban las circunstancias, los acontecimientos y esas anécdotas que no dejaron de ser pura anécdota.
Oye, Antonio, ya cuando escuchaste al rey esos 2 minutos de mensaje que se difundió a la 1:13 del 24F, ¿respiraste hondo? ¿Lo diste también en donde te tocaba?
Sí, lo que pasa es que ya para esa hora sí que habíamos conectado ya y ya se estaba siguiendo un poco todo el desarrollo con tal y como estaba la situación, ¿no? Evidentemente, imagino que a esa hora a nosotros nos estaría escuchando, pues no sé si mi madre y mi padre estarían despiertos a esas horas para escucharme, pero no. Sí que es cierto, Ángel decía que no pudo localizar alcaldes y concejales. Yo sí recuerdo, o sea, era tan, digamos, la fe que tenían en los medios de comunicación la gente de llamarme, cuando empezó toda esta historia, llamarme a la emisora, algún concejal del ayuntamiento, a ver si yo sabía algo.
A preguntarte, ¿no?
¿Qué voy a saber yo? Que estoy a 350 kilómetros y la única conexión que tengo es la misma que puedes tener tú con él. No, pero claro, vosotros los periodistas, digo, bueno, mira, nosotros periodistas.
Sí, es verdad, Antonio, lo que dices, porque ya no a nivel político, sino amigos, incluso familiares míos, porque yo ya el discurso del rey me pilló en casa. Yo ya había terminado allí, no tenía nada que hacer, me vine para mi casa y evidentemente me pilló ahí. Y no sabes la cantidad de llamadas, insisto, de familiares y amigos que me llaman, ¿sabes algo? Pues es, y me hacían unas preguntas inverosímiles, pero bueno, no voy a contestarle porque no tiene ni idea.
Yo
estuve en el periódico, yo no sé hasta qué hora, creo que nos fuimos a las 6:00 a.m. Realmente, bueno, es que tú dices a la 1:13, es que a la 1:00 a.m. sacó El País una segunda edición. Y además el título era ya total, era el intento de golpe de Estado en vías de fracaso.
Claro.
Ahí ya sí que eso, y con la foto de Tejero, pero vamos, ahí ya era, supongo que los de política ya se habían puesto en contacto con Zarzuela, sabían que iba a haber ya una intervención del rey. Es decir, que y además, pues evidentemente ya se había...
Y Pedro, el espectáculo que era ver salir por la ventana a muchos guardias civiles una vez que había hablado el rey, esto era un goteo constante, ¿no? De
es que,
cómo
es
se
que
escapaban.
Realmente, claro, es que había muchos de los...
Mucho chaval
joven que les habían llevado allí y no sabían ni a qué iban, ni por qué iban, ni por qué estaban allí, ni por qué hacían nada de eso. Entonces, realmente, esa gente, pues, lógicamente dijo, bueno, ¿qué hago aquí yo y qué me lo estoy jugando, además? O sea,
sí que os voy a decir una anécdota ¿sí? directamente o indirectamente relacionada con esto. Recordaréis que Televisión Española consiguió transmitir en directo el golpe a base de el realizador ordenar a la cámara que bajara el brillo del monitor de la cámara para que pareciera que estaba apagada. Entonces, gracias a eso... se pudo transmitir la entrada de Tejero, ¿no? El realizador que dio esa orden era Pepe Marín, uno de los grandes realizadores de Televisión Española, y un año después Pepe Marín era mi primer director en Televisión Española, mi director de realización. O sea, la primera intervención que yo hice como presentador en Televisión Española la realizaba Pepe Marín.
Qué curioso, la vida. Dime, Ángel.
Sí, se refería Pedro a la edición del Extraordinario del País. Bueno, yo te puedo decir que concretamente en el diario ya, y supongo en otras redacciones, fue muy esperada esa edición, y quizá marcó tendencia, quizá marcó el camino a seguir por el resto de los periódicos. Te contaba antes que inicialmente había unas dudas en el diario ya sobre cuál iba a ser el posicionamiento, aunque luego se fueron aclarando, pero con la edición del País se aclararon todas las dudas y se posicionaron a favor de la democracia y en contra del golpe de Estado. Fue muy importante ese día la salida de esa edición, no solamente para el público en general, sino para los medios de comunicación incluso.
Es verdad que
la actuación de Juan Luis Cebrián, la actuación del País, del Grupo Prisa en general, ¿no? Fue absolutamente determinante. Entre otras cosas, compañeros, yo creo que fue determinante la actuación de la prensa, ¿no? Una vez que cometieron el error garrafal de pensar que tomando la sede de Televisión Española se acababa todo, pues no era exactamente así, ¿no? Y luego los profesionales, como destacaba Antonio, que fueron capaces de mantener a una punta de metralleta, porque recuerda, como le decía, mueve la cámara para esa cámara que no está, pero dejó incluso abierto el sonido a pesar de haber quitado una vez que ya no había imágenes, tuvimos el sonido.
Constan, en la radio pensamos que había muerto gente, porque el sonido era... O sea, era de... Aquí ha habido una masacre. Pero ¿esto? Desde la tele se veía que la gente se había tirado bajo los escaños. Menos Suárez,
bueno, no todos,
y, menos Suárez
y Carrillo.
Y Mellado. Carrillo se tiró, pero luego se volvió a sentar.
Santiago Carrillo también, sí.
Bueno, bueno.
Sí, luego,
había que tener bemoles para estarse de pie. Todo se ha dicho de paso. Sí, Pedro, perdón.
No, que luego hubo cierta intranquilidad cuando se llevaron a Suárez, a Carrillo, tal. Se lo llevaron y aquello pues creó una intranquilidad porque, bueno, ya no, al no verles, no sabías qué podía estar pasando. O sea, que,
bueno, y los medios de comunicación, el papel fundamental, pero sobre todo dentro de todos los medios de comunicación, la radio. La radio fue fundamental.
Me encanta
aquella noche,
que digas eso, es verdad.
¿Eh? Para seguir los acontecimientos, para saber algo de lo que estaba pasando, incluso está la anécdota curiosa de José María García, que era el líder de la información deportiva en la radio, y aquel día dejó el deporte aparcado, se subió en un móvil y empezó, estuvo toda la noche y madrugada retransmitiendo pues, lo que estaba viendo desde fuera del Congreso de los Diputados. O sea, el papel fundamental de los medios fue el que hizo la radio, porque era el medio que podía acercarse mucho más a la realidad en esos momentos.
De hecho, se estudia ahora mismo
la noche de los transistores.
La noche de los transistores, porque realmente fue así. Es que la radio fue la primera en informar, luego la gente pasó a la tele, pero durante toda la noche la radio, y es verdad que el papel de José María García merece la pena el destacarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lo hizo francamente bien. Bueno, compañeros, no puedo dejar que se vayan sin que nos den un titular de lo que ha pasado hoy, es decir, de
eso
lo que ha sido 40 años después el acto que hemos vivido. Primero, simplemente un sí o no para saber si algún día no estaremos festejando que aquel golpe de Estado fracasó y por lo tanto alimentamos una democracia que felizmente creo que es plena y la tenemos en nuestro país. Y segundo, preguntaros por el rey. El rey Felipe VI destacaba la firmeza, la autoridad de su padre. Como se ha hablado tanto del emérito en esta última época, ¿os ha sorprendido, nos ha sorprendido, os parece una referencia obligada?
No, yo creo que es justo hacerle el reconocimiento de lo que hizo bien. Lo mismo que se le hace la crítica de lo que hace mal. O sea, que yo creo que a cada uno hay que darle lo que le corresponde por lo que hace en ese momento. Y en ese momento supo estar a la altura. Ha habido luego ideas sobre si debía haber actuado antes, etcétera, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo actuó, cortó de raíz con los capitanes generales de todas las circunscripciones militares y logró parar absolutamente esa historia que nos hubiera conducido pues a un desastre, vamos.
Total.
Yo titularía simplemente página lamentable en la historia de la democracia lo que ha ocurrido hoy. Primero, por ausencia del principal protagonista del fracaso del golpe de Estado, que es el rey don Juan Carlos. Por cierto, su hijo, el rey Felipe VI, ha hecho un discurso muy ajustado y realmente estupendo, muy bueno, y tal. Pero me parece lamentable, primero, la ausencia del rey, y segundo, la actitud de algunos diputados, de los que no vinieron y de los que, estando ahí formando parte del gobierno, pues, en fin, dieron un poco la espalda al discurso del rey y...
Te refieres a Pablo Iglesias directamente, ¿no?
Por supuesto, Pablo Iglesias, evidentemente. No se puede tener una actitud, un señor vicepresidente del gobierno que está celebrando los 40 años de una situación que pudo haber cambiado el rumbo de la historia de España, que gracias al rey ausente y no invitado, evidentemente, pues la democracia pudo seguir adelante y llegar al Estado, aunque sea una democracia imperfecta, como dice Pablo Iglesias, que es una... Bueno, es imperfecta, pero él forma parte desde el gobierno de esa democracia, ¿no?
Don Antonio.
Yo creo que coincido también un poco con Ángel en lo de vergonzante. Es decir, vamos a ver, no, ¿por qué se hacen estas cosas tan de tapadillo o tan como de quiero y no puedo? hay que hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo que no se note mucho. O se hace o no se hace. No había ninguna obligación de conmemorar este 40 aniversario. A lo mejor el 50, por eso las tradiciones de fechas más o menos cerradas, ¿no? 40 años, pues bueno, son muchos años, pero no había ninguna obligación real de hacer esta celebración. ¿Por qué se organiza una celebración para luego intentar que pase sin pena ni gloria? No entiendo, es lo que no entiendo. Y comparto con el señor, con Ángel, que efectivamente, o sea, hay un sentido de Estado que muchos diputados y miembros del Gobierno no tienen en absoluto en este momento.
Bien.
O se forma parte de la estructura del Estado, como se forma parte de un Gobierno, o no se forma. Pero ser
sí,
Gobierno
no,
y antigobierno...
Sí, eso también, en fin, ya.
Eso también lo suscribo yo, ¿eh? O sea, esto último lo suscribo yo.
¿Sabes? Señores cronistas, señora
Herrero... Ay, qué gusto
Herrero,
da oírles, qué gusto,
vamos
de
a despedirles con este grito.
Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo.
Pues han pasado 40 años, que se dice pronto.
40 años no es nada.
Madre mía, pues querido Ángel, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente.
A por otros 40, Ángel, gracias.
A ti, un abrazo.
Pues Pedro Montoliu, lo mismo.
Un abrazo.
Chao,
un abrazo, Pedro.
Un abrazo, Constantino.
Chao, don Antonio.
Antonio Castro.
Que tenga usted mucha suerte mañana en la presentación de su libro. Déjenos el título, aunque hablaremos de él.
No hemos hablado de mi libro.
Pero hablaremos,
bueno,
don Antonio.
Esto requiere capítulo aparte, Antonio.
Vale. Título, déjenos el título.
Loreto Prado, la reina del teatro por horas.
Ahí está. Teatro por horas, nada más y nada menos, como la radio por horas. Nieves Herrero, la líder, sin duda, de la tarde.
Antonio, gracias. Pedro, Ángel y, por supuesto, Constantino Mediavilla. Nosotros seguimos aquí, la radio sigue narrándoles lo que pasa en la actualidad.